Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Queremos hablar acerca del amor. Queremos hablar a las parejas enamoradas, a las que no están tan enamoradas, a las que se odian con odio jarocho, aquellas parejas que ya perdieron el sabor, el buen vino, como dice la Escritura, que ya simplemente subsisten, donde ya solo se ven en la mañana, ¿verdad? Y antes le decían, qué bueno que amaneciste, hoy la mía dice, amaneciste. Bueno, Primera de Corintios capítulo 13 en nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 13, leemos del 1 al 13 también, en los minutos que nos quedan. Dice la palabra del Señor así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mira lo que dice después, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿cuál? Es el amor. Señor, háblanos al corazón. Te pido por cada pareja, por cada matrimonio de esta congregación. Y de una manera especial, Señor, yo te ruego por la juventud. Te ruego por aquellos hermanos y hermanas que están tomando decisiones en su vida sentimental. Padre, nos hemos dado cuenta a través de la experiencia y los años que muchas personas se ponen testarudas en el momento que están enamorados. Permite que estas personas puedan escuchar el consejo. Abre su entendimiento, Señor, de tal manera que puedan librarse de situaciones que no son tu santa voluntad. Y aquellas que sí es tu voluntad, bendice a estas parejas. Te pedimos por este amor de Primera de Corintios 13, que podamos permitirle fluir, no solamente para nuestra pareja, sino para nuestra familia y todas aquellas personas que nos rodean. Espíritu Santo de Dios, háblanos al corazón, bendice nuestras almas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasa con tantos matrimonios hoy en día? ¿Por qué se separan las parejas? ¿Por qué tantos pleitos en las parejas? Bueno, las respuestas a estas preguntas son muchas, pero me gustaría tocar algunos aspectos que son reales en la relación sentimental. Quiero hablar de cosas prácticas en extremo. Cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos matrimonios cambian después de casados? ¿Qué pasa con que el tiempo, qué hace que el tiempo de casados, ciertos ingredientes románticos se vayan perdiendo? Es parte de la vida. Es parte de la vida. Pero entre esas cosas, además de que cuando estamos enamorando a la persona o estamos saliendo, tenemos un objetivo en mente, la famosa conquista. El tiempo de conquista es un tiempo bien especial. Y le voy a decir dos, tres cosas con relación a ese tiempo, en el tiempo del enamoramiento, la conquista. Especialmente los hombres no mostramos lo que verdaderamente somos. ¿Por qué? Porque si lo mostramos vamos a perder a la persona que estamos persiguiendo. Un hombre que tiene problemas de ira, que tiene problemas de temperamentales, no lo va a demostrar cuando anda persiguiendo a la persona. ¿Por qué? Porque de lo contrario la puede perder. Y recordemos que el hombre tiene eso en mente, quiere conquistar a esa dama. Entonces va a dar lo mejor de sí, se va a esforzar por dar lo mejor de sí. Pero al dar lo mejor de sí, no estamos mostrando lo que verdaderamente nosotros somos y las cosas que pensamos. El hombre no dice todo lo que piensa, porque si dice todo lo que piensa, pues estaría perdiendo a esa mujercita. En segundo lugar, hay un falso comportamiento en el tiempo del enamoramiento. Nos comportamos falsamente en ciertos aspectos. Por ejemplo, si usted está de novio con su amada y ustedes están, póngale, frente a un río, frente a un lago, y la muchacha le pregunta a usted y le dice: mi amor, ¿y si yo me estuviera ahogando, qué harías? ¿Qué le contesta a usted? Mamacita, tú sabes que aunque yo no sepa nadar, yo me aviento, yo me agarro de las piedras, yo hago lo, pero te salvaría. 20 años más tarde, la mujer ni se atreve a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si me estoy? La voluntad de Dios, mija, la voluntad de Dios. Nadie puede ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces hay un comportamiento falso en ese tiempo. Escondemos lo que verdaderamente somos. Además, en el tiempo del enamoramiento, damos muestras de tolerancias excesivas. Usted ha quedado de verse con ella en un restaurante y usted espera una hora. Usted espera una hora. Y cuando aparece, usted se levanta y dice: mi amor, estaba preocupado, pensé que te había pasado algo. 5 años de casado, más tarde, hágaselo. Tu abuela, vos pensás que tengo todo el tiempo del mundo para estarte esperando. Las cosas cambian. Entonces, en el tiempo de enamoramiento, somos tolerantes en extremo, excesivamente. Se dicen verdades, pero se dicen verdades a media. Y es parte, es normal. Por eso, hemos dicho cantidad de veces a las damitas: pregunte todo lo que tenga que preguntar. Conozca a ese hombre hasta lo último de sus pensamientos. No se canse de preguntar. No se canse de preguntar. Acérquese a la mamá, acérquese al tío, acérquese al perro, acérquese a lo que pueda. Pregunte, pregunte, pregunte. Conozca. Hay mucha gente weird hoy en día, ¿verdad?, que esconden esa realidad de la que son. Hay personas que son dramáticas. Yo siempre he dicho, si anda de novio o de novia, nunca acepte formalmente ese noviazgo si no pone a ese muchacho a ver una novela. Y si llora viendo la novela, mi hijo, cambie de estrategia. Hay ciertas cosas dentro de la relación, y esto para los matrimonios, que son vitales, que son importantes, y eso es invitar nuestros valores, invitar nuestra fe a ser parte de lo que nosotros vivimos y lo que nosotros creemos. Si usted saca al Evangelio de la ecuación, lo más seguro es que un día perdamos de vista la esencia de nuestra relación. Si usted saca a Dios de la ecuación, si saca el Evangelio de la ecuación, el día que tengamos que tomar decisiones que van en contra de las Escrituras, no nos van a importar. Pero si le damos preeminencia a nuestros valores y a nuestra fe, por ejemplo, ambos deben declarar, esto es para la pareja, ambos deben declarar que van a poner todo lo que está de su parte para que esa relación no se termine, escuche, nunca. Porque el enunciado matrimonial es para siempre. Y esto es de la pareja. Ambos tienen que declararlo. Vamos a poner todo lo que está de nuestra parte, todo, para que esta relación no se acabe jamás. Que sea una relación a prueba de balas, a prueba de chismes, a prueba de dolor, a prueba de sufrimiento, a prueba de suegros. A prueba de todo. Esto implica que va a haber un esfuerzo mutuo. Y eso debe ser una declaración constante, continua. ¿Por qué? Porque eso es traer nuestros valores a la relación. No crea usted que en su vida matrimonial no van a haber problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas. Todos. La clave es cómo se manejan. Y esto es para la pareja. Hay que declarar en el nombre de Jesús. Y hágalo cada vez que pueda. Vamos a echarle todas las ganas para que nuestra relación funcione. Vamos a hacer todo lo que sea posible para que esta relación funcione. En segundo lugar, vamos a orar el uno por el otro. Nos vamos a sostener en oración y vamos a recordar la promesa que nos hicimos de amarnos y estar juntos hasta que Dios nos llame a su presencia. Esos son valores espirituales. Darle la importancia que merecen esos valores. En una pareja, en una relación, nunca, y escucha esto por favor, porque hay algunas personas que están llamando maldiciones a su relación. Jamás se debe hablar de separación, nunca. No se debe hablar de divorcio en una pareja cristiana. Se debe hablar de soluciones. Se debe hablar de resolver cosas. Si usted entra a una relación diciendo, mira, yo voy a probar, pero si la cosa no me va bien, pues no voy a ser ni el primero ni el último. Usted está llamando maldición a esa relación. Y eso habla mal de usted. Quiere decir que usted está metiéndose a una relación sin conocer a la persona con la que va a compartir el resto de sus días. Y eso no es sabio hacerlo. Una de las cosas a las que debe tener mucho cuidado todo joven, especialmente jóvenes adultos, o aquellas personas que piensan que los está dejando el tren. Hermano, usted habrá escuchado esto una y otra vez. Es mejor que lo deje el tren que irse en el vagón equivocado, mi hermano. Es mejor que lo deje el tren que pasar una vida completa de sufrimiento. ¿De qué sirve? Aguántese. La desesperación. En tercer lugar, reconocemos que tenemos una linda familia y virtudes por las cuales vale la pena luchar. Es decir, no nos vamos a dar por vencido fácilmente. Estas tres declaraciones tienen que ser como pareja. La primera, declarar que van a poner todo de su parte. Declararlo, y eso es un compromiso. Yo voy a poner de mi parte. Y algunas veces la falta puede venir de uno de los dos. Algunas veces el problema es de uno de los dos, un vicio, una situación fuera de nuestro alcance, una infidelidad incluso. Puede venir de uno de los dos, pero esta declaración es de los dos. Los dos vamos a poner de nuestra parte. En segundo, vamos a orar el uno por el otro, cada noche, cada día. Y luego vamos a reconocer que tenemos una familia maravillosa y hay virtudes por las cuales vale la pena luchar. Vale la pena luchar. Ahora, tengo tres consejos para el marido y 44 para la mujer. Esposos. En primer lugar, mire lo que le voy a leer. No vea a su mujer solamente como la niñera de sus hijos, su cocinera personal, la lavandera de la casa, el ama de llaves, y para completar, usted la quiere dispuesta en la cama, y si es posible que salga a trabajar para que también provea para la casa. Servicio completo. No vea a la mujer de esa manera. Eso es un concepto de machismo. Para eso estás tú, para lavar la ropa. Hay hombres que llegan de trabajar y ven el desorden que hay en la casa y tienen cuatro hijos. Y todavía le preguntan a la mujer, ¿y qué has hecho todo el día vos? Con cuatro hijos en la casa. Algunos hombres piensan que ese es el trabajo de la mujer. Esas son sus responsabilidades, tener limpia la casa, lavar, cocinar, planchar, tener los niños listos. No vea a su mujer como un objeto nada más. Si usted quiere que su relación sea perdurable, no la vea como un objeto. Demuestra de aprecio, uno, y en segundo lugar, ayude. Ayude. Usted no necesita que se le nombre ayudante para poder lavar los platos. Usted no necesita tener un nombre aquí que dé un gafete que diga ayudante para poner la ropa sucia en el lugar que corresponde. No sea sucio. No deje los calcetines metidos ahí en medio del sofá. No meta los zapatos debajo del sofá y después le dice a la mujer, ¿quién han hecho mis zapatos? ¿Quién me los quitó? La mujer, si usted le ayuda a su esposa, su esposa va a reconocer ese tipo de ayuda. Eso es en primer lugar. Apoya a su mujer, dé muestras de aprecio, reconozca lo que su esposa hace. Esa es una cosa. En todo lo que usted pueda. Llega a la casa, mira que todo suyo, pase la vaca, un hombre. Mira a su esposa que está tareada con un montón de situaciones. Trátela como a vaso más frágil, con cariño. Y otra cosa más que le voy a decir, si usted va a pasar la vacuum, si usted va a lavar los platos, si usted va a poner la ropa en su lugar, hágalo con la boca callada. Porque se va a estar quejando, que aquí nadie hace nada, que nadie pone la cosa en su lugar, que este es un puro chiquero, que aquí viven cerdos en esta casa, mejor ¿sabe qué? Mejor no haga nada. Porque va a haber un momento que ella se lo va a decir. ¿Sabes qué? Mejor no hagas nada. Porque lo que estás haciendo es insultándome en el proceso. Y tú no sabes cómo ha sido mi día. Eso es uno. Número dos. Nunca deje de expresar cosas bonitas a su esposa. Trátela con cariño. Dios le dio la fuerza al hombre. La mujer necesita sentirse protegida y segura con su esposo. Aunque la mujer no lo exprese, aunque la mujer no lo diga, pero eso causa seguridad. Y la mujer lo necesita. Es algo divino, es creación divina. La mujer es más, aunque haya... Y mira, hay ciertas mujeres que lastimosamente no les ha ido en la vida como a ellas les hubiera gustado que les fuera. Y las razones pueden ser varias, y no quiero jugar de psicólogo en este instante. Pero algunas, lastimosamente, tienen un temperamento tan fuerte que no pusieron nada de su parte. No pusieron nada de su parte. Pero toda mujer necesita escuchar ese tipo de palabras. Palabras de cariño. Palabras de afirmación. En medio de toda la situación. Y eso tiene mucho que ver con la tercera cosa que le quiero decir a los hombres. Dedique tiempo a su esposa. Miren, hermanos, fíjate que las parejas invertimos dinero en casa, en carro, en ropa, pero rara vez se invierte dinero como pareja. Usted debería de poner un poquito de plata a un lado para sacar a su esposa, aunque sea una vez. A mí, días como este, digo, yo no creo que debe haber un día del amor. Todos los días tienen que ser del amor. Yo no creo que deba haber un día de la amistad. Todos los días debe ser un día de una buena amistad. Pero el marketing de este mundo es así, ¿verdad? Nos hacen ir a comprar flores y esto y lo otro. Usted no tiene que esperar que sea 14 de febrero para regalar un ramo de flores, o para hacerle un bien a alguien, o para darle una comida a su esposa. Pero usted debería de poner un poquito de plata. Y deje de decirme una cosa, lo que usted invierte en su mujer, hermano, no lo haga con tacañerías, por favor. No ande con esa onda de que te voy a sacar a comer y ya puse la mesa en el jardín. No ande con esas ondas. Yo sé que hay espositas que son tan lindas que dicen, no, mira, aunque sea que vayamos al McDonald's, pero que vayamos juntos suficiente. No, pero usted trátela bien. Usted trátela bien. Amor, mira, hay un buen restaurante. ¿Qué comida es la que a ti te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿A dónde vamos? Esto es, this is about you. ¿Qué es lo que quisieras comer? ¿A dónde quisieras ir? Y pasar un tiempo a todo dar. Invierta, págale a alguien que le cuide a sus niños. Entonces, esas tres cosas que le estoy mencionando, no vea a su mujer como la muchacha de la casa. ¿A qué te traigo un regalo, mi amor? Un delantal. ¿A qué te traigo un regalo? Una sartén. ¿A qué te traigo un regalo? Una escoba para que des tu viajecito. Nunca deje de expresar cosas bonitas a su esposa. Nunca. Es su esposa. Y eso es agregarle sabor, es darle ingrediente a la sopita. Dígale la cuantas veces sea necesario. Y luego, en tercer lugar, dedique tiempo para su esposa. Esas tres cositas nada más le quiero decir a los hermanos. Porque no le voy a decir todas, porque al fin y al cabo, con tres suficientes, pero hágalas, por favor, para que haya un cambio en su relación. Ahora, a la esposa le quiero decir tres cosas también. Y después otras tres, y después otras tres. Solo tres. Si hay algo que saca de onda a cualquier hombre, son esas cantaletas de las señoras. Eso saca de onda a cualquier hombre. Ese que teca, te 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 teca, que te diga, que me diga, que te diga, que no me ayuda, que no sé qué, que no sé cuándo, que venir, que va, que va, que va. Eso saca de onda a cualquiera. Y la Biblia habla muchísimo acerca de eso. Dice que la gotera continua y la mujer peleonera son iguales. Y usted sabe lo que es una gotera continua, saca de onda. Lo puede mantener despierto toda una santa noche. Dice, toc, 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 toc. Es mejor vivir en un lugar desterrado, dice la Escritura, que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Y aunque cueste, y aunque sea difícil, le estoy dando uno de los puntos más importantes en su vida matrimonial. A ningún hombre le gusta estar escuchando cantaleta. Los hombres somos tan así, que si estamos en una carretera y tenemos el GPS puesto, y esa vieja del GPS, turn right, turn right, turn right, ¡ya cállese! Hasta con esa señora nos peleamos. ¿Sí o no? Parece. Pero es que me tiene que oír. Le estoy diciendo, usted puede hablar todo lo que usted quiera, but you're not helping. En primer lugar, porque usted está hablando y su marido, aunque no tenemos párpados en los oídos, ya dejó de escuchar. Ya dejó de escuchar. Entonces la mujer tiene que ser tan sabia de buscar el momento apropiado. El momento apropiado, el momento indicado. ¿Recuerda usted ese consejo que se daba por tanto tiempo después de la cena? Vaya a dar una vueltecita alrededor. Es que mucho frío, se inventaron unas cosas que se llaman abrigos y también sombría. No lo hagan nunca delante de los niños. Don't do that. Platiquen lo que sea necesario y tener vías de comunicación abiertas de lo que sea. Porque ese es el tiempo para escuchar. Vamos a tener media hora que vamos a hablar. Y si la señora va a ocupar 28 minutos, déjela. Pero hay que buscar el tiempo indicado. Pero si usted comienza toda la vida que teque, te teque, te teque, te teque, te teque, todas las mujeres se quejan que los maridos no escuchan. Todas. Entonces hay que buscar el tiempo apropiado. Esa es la primera cosa. Si hay alguna cosa que saca de onda, repito, son esas cantaletas interminables. Segundo lugar, los celos demuestran una inseguridad en la persona. El problema es que el ataque recae sobre el cónyuge. Usted es el que tiene los celos, pero le está haciendo la vida infeliz a su cónyuge. Entonces, aprenda a controlar la situación. Y si hay alguna persona, porque como suele suceder, si hay alguien que usted considera, a mí no me gusta cómo tú te llevas con esa hermana. No me gusta, o sea, veo que se faltan el respeto. Entonces, en el momento oportuno. Y sepa decirlo. Sepa decirlo, mira, yo no sé si soy yo, no sé qué, pero se me hace que cuando tú estás platicando con esa hermana, se faltan el respeto y me hace sentir incómoda. Siento que me faltan el respeto a mí. Y usted, como un hombre sabio, preste atención a esas cosas. No me venga con esa onda que vos estás loca. Cuidado con eso. Porque yo esas palabras de vos estás loca las he escuchado 1000 veces. Y de las 1000 veces, 990 han sido ciertas. No está loca la vieja. El hombre anda buscando a otra persona. No es que esté loca. Entonces, préstele atención. Sí, para eso es el matrimonio. ¿Ok? Para eso es el matrimonio. Ahora, hermana, sepa cómo manejar las cosas. Sepa cómo manejar las cosas. Entonces, eso es... Cantaletas interminables, celos producidos por la inseguridad. Y otra cosa que la línea es muy fina, pero se la voy a decir. Todo hombre necesita su espacio. Tranquilo. Todo hombre necesita sus herramientas. Todo hombre necesita su tiempo para el fútbol. Nadie dijo amén. Ok. ¿Por qué quiere usted cambiar ese tipo de cosas en el individuo? Sí, yo estoy hablando que usted, dices aquí, ven, take, que usted va a buscar un tiempo para ella. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ok, ahora, cuando yo digo que el hombre necesita su espacio, ojo con esto. No estoy hablando de hombres que se van a ir solos el día viernes para ir a parrandear. No. Ese es un hombre inmaduro que nunca debe haberse casado. Porque si usted está casado y quiere vivir como soltero, usted no entiende lo que es el matrimonio. Y viceversa. De esas mujercitas que se metieron a muy temprana edad al matrimonio y ahora ya vieja a los 30 años, con 2, 3 hijos a la cola, ahora quieren ir a vivir como si fueran las grandes solteras. Get a life. Se quiso comer la torta antes del recreo, ahora pague las consecuencias. Dedíquese a sus hijos. Y hay de aquellas abuelas flojas, flojísimas, alcahuetas. Ay, mi hija, si vos estás joven para hacer tu vida, déjame aquí los niños. Vieja floja. Lo que va a lograr es que le peguen otro allá afuera. Porque lo hemos visto no una, sino cantidad de veces. Pero cantidad de veces. Ella decidió comenzar su vida a temprana edad. Pues ahora, que vea las consecuencias de hacer eso. Todos aquellos matrimonios que se encuentran en la cuerda floja, usualmente tienen a una madre que está ahí diciéndole, ya sabes, mi amorcito, si a usted le va mal, aquí tiene a su mamá. Ahí está su cuartito, mire, así como usted lo dejó. Todavía tiene el osito de peluche que le dio su bisabuelo. Yo no quiero decir que usted las abandone por completo, tiene que estar pendiente de qué es lo que está pasando, pero también tiene que enseñarles que ellos tomaron decisiones en contra de todos los pronósticos. En contra de todos los pronósticos. Y eso es lo que han logrado lastimosamente muchas madres que le permiten a sus hijas que se vayan. Yo conozco señoritas que se han ido viernes y han regresado hasta el lunes a buscar a sus niños. ¿Dónde estuvieron? Viernes en la noche. ¿Dónde estuvieron el sábado? ¿Dónde estuvieron el domingo? Y sus hijos preguntándole a la abuela. Por otro lado, yo no soy abuelo, pero me han dicho por ahí, los abuelos no son los mejores padres del mundo. ¿Ok? Hay muchas quejas de que los abuelos malcrían a los hijos, a sus nietos, porque les permiten tener las cosas que sus padres no les permiten. No puede comer dulce. La abuela tiene una jarra de este vuelo, ¿ves?
Pero no le vaya a decir a su mamá, ¿ok? No le diga a su mamita.
Cantaletas interminables, celos producidos por la inseguridad y el espacio, que insisto, es una línea fina. ¿Usted sabe que su marido está en su casa viendo ahí su televisión? Dije, el hombre, ahí está en la casa, si no anda en la calle haciendo otra cosa. Y el hombre, usted maneja las cosas, usted date un tiempecito para usted y después de eso, pues con su familia. Pero ¿cuál es la gran fregadera de querer verlo, estar haciendo algo en la casa? Ahora, aquí hay un par de consejos para los dos. En el matrimonio no se trata de quién gana. Cada vez que hay discusiones, los dos pierden. No se trata de que yo tengo la razón. ¿Ya ves que te dije? No, si yo sabía. Yo siempre tengo la razón. Matrimonio no se trata de eso. Si hay discusiones, los dos pierden. Cuando hay un problema, generalmente, ninguno quiere dar su brazo a torcer. Reconozca, aprenda a decir, me equivoqué. Lo siento. I'm sorry. Me equivoqué. Hay que aprender. No se trata de decir, es que aquí mi autoridad, es que aquí esto, es que aquí lo otro. Diga, lo siento mucho, ¿sabe qué? Lo siento, me equivoqué. Ok, la próxima vez creo que tenemos que tener una mejor comunicación. Lo siento. Otra cosa que es bien importante, y esto es para ambos. No espere nunca que su media naranja lo haga feliz. No espere que su marido la haga feliz, no espere que su mujer lo haga feliz. Cristo es más que suficiente. Cristo es más que suficiente. Cristo es más que suficiente. No existe una sola persona sobre la faz de la tierra que pueda crear satisfacción completa y absoluta a un individuo que no sea la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su marido la puede decepcionar. Su mujer lo puede decepcionar, pero Cristo nunca falla. Y si yo estoy esperando que mi mujer me haga feliz, primer problemita, hay hombres que andan ahí con el pico de hoy. ¿Y qué pasó? Ay, qué problema con mi mujer. Yo no sé qué voy a hacer en la vida. Ay, whatever. Patético. Su confianza debe estar puesta en el Señor, en el Evangelio, en el Espíritu de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el gozo de Dios, la fuerza de Dios, el Evangelio, el Espíritu Santo el que debe darnos fuerza todos los santos días de la vida para levantarnos y enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. El resto de las cosas que tenemos son un regalo divino, que vamos a gozarlo mientras Dios nos permita tenerlos. Ayer que hablaba con mi gran amigo Joel Marsh, le decía, ¿cómo está tu padre? 66 años de casado. Y el 3 de diciembre, 3 o 15 por ahí, falleció la hermana, hermana Vilma, una mujer fuerte, una mujer fuerte. Yo conozco al Dr. Paul Marsh desde que era chamaquillo. El primer viaje a los 18 años de edad que salí a predicar a Guatemala por la primera vez en la vida, conocí al Dr. Paul Marsh, su esposa. Comía con ellos. 66 años. Y me dice Joel, fíjate que ni en el funeral, ni en el cementerio lloró mi padre. Pero yo sé, me dice, que él ha estado yendo a visitar el cementerio él solo. Yo no sé si quizás ahí está derramando algunas lágrimas, pero hace poco, dice, decidió moverse de Chattanooga, Tennessee, donde ellos vivían, para Tampa, para estar más cerca de su nieto, Joey Marsh, y sus bisnietos. Y yo entiendo que hay ciertas parejas que llegan a cierta edad que cuando uno de los dos parte, a la vuelta de una semana parte el otro por la tristeza profunda. Yo respeto eso, respeto ese amor maravilloso en una pareja. Pero la satisfacción más grande de cualquier individuo debe ser Jesucristo. Ponga sus ojos en el cielo. Ponga sus ojos en el cielo. Otra cosa más. Las discusiones deben ser para resolver cosas, no para dañar ni para ofender, mucho menos para hacer sentir culpable a la otra persona. Si usted se ha pasado una vida haciendo culpable a alguien, ese alguien no quiere estar con usted. ¿Quién quiere estar en una relación donde el culpable soy yo toda la vida? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere permanecer en una relación donde lo único que recibo son falta de respetos y gritos y cantaletas interminables y siempre termino siendo yo el culpable? ¿Quién quiere permanecer en una relación así? Y como pareja le digo también, y escucha esto, no trate de sacar a la familia de su cónyuge de la ecuación. Un día lo va a lamentar. No trate de sacar a la familia de su cónyuge de la ecuación. Un día lo va a lamentar, y le voy a decir por qué. Porque sus suegros son los abuelos de sus hijos. Aunque usted no le dé el mamey acá. No, yo no quiero nada con ese señor, no quiero nada con esa señora es una bruja, no sé qué, y no sé qué. Sus hijos van a crecer. ¿Y sabe cuál va a ser la peor maldición que va a tener usted? Que sus hijos se enamoren de los abuelos. What you gonna do? Cuando tu niño te dijo, yo quiero donde la agua, yo quiero la agua, ¿qué va a hacer usted? ¿Se da cuenta? No trate de mantener la familia alejada. Y esto es para ambos. Hasta donde sea posible, hay que cuidar la figura. No dije la línea, la figura. Hasta donde sea posible. El libro del Cantar de los Cantares está lleno de palabras. Tengo entendido incluso que a los niños judíos no se les permite leer el Cantar de los Cantares hasta que lleguen a una mayoría de edad, por ser tan gráfico, porque habla del sexo, habla de la relación íntima, el hombre con la mujer. Y es algo bien importante. Ahora, yo dije, hasta donde sea posible. Yo sé que hay ciertas edades pues donde no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Llega el montón de enfermedades, el montón de cosas, un montón de cuestiones, pero hay otras que sí. Hay otras que sí. Cuide sus hábitos. Trate de la manera, trate hasta donde sea posible. Si se come 18 pupusas, comience con 16. Doce tacos, que sean 10. 2 litros de Coca-Cola, bájele a 1.5. Algo hay que hacer. Despacio. Despacio. Todo esto con tal de mantener a la pareja junta. Nunca permita que su matrimonio se convierta en una proveedora de bienes y de servicios bajo un techo, ¿verdad?, con niños. Nunca deje en segundo plano lo que es su matrimonio. La ley de la vida es así. La ley de la vida es así. A veces dedicamos todo nuestro tiempo para nuestros hijos y nuestros hijos y nuestros hijos y nuestros hijos, y un día nuestros hijos se van a ir. Y cuando dé la vuelta usted en su casa para un lado y para el otro, al único que va a encontrar es al viejo y a la señora. Y vuelve el famoso síndrome del nido vacío. Y ahí no hay nadie más. Claro, son tiempos que se disfrutan. Mucha gente ha dicho que el verdadero matrimonio es para después de los 50 años. Aquí a los 70, porque los hijos no se van de la casa. Dice la palabra del Señor, y me encanta esto, porque la Biblia dice que si yo soy espíritu flautico, es decir, si yo hablo lenguas angélicas, pero no tengo amor, soy como un cumbo viejo, dice la palabra. Metal que resuena, címbalo que retiño. Si yo tuviese profecía, si yo levantara mis manos y le dijera a la gente, profecía, profecía, Dios me ha dicho que esto y que lo otro, y yo entiendo todos los misterios y toda ciencia, yo tengo la fe de tal manera que traslado los montes de un lugar a otro, pero no tengo amor, dice la Biblia que no soy nada. Dios te dice, quédate con tu profecía, mijo, quédate con tus lenguas angelicales, no tienes amor, no eres nadie, dice Dios. Dios está poniendo el amor por encima de todas las cosas. Y el amor comienza en casa, mi querido hermano. El amor comienza en casa. El cariño comienza en casa. Diciéndole a su esposa que la ama, diciéndole a sus hijos que los ama. Ahí comienza el amor. Y dijo el Señor Jesucristo, y en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieren amor los unos por los otros. Y está hablando de que si yo no tengo amor, nada soy yo. Iglesia, y no solamente amor para mi mujer, y no solamente amor para los míos, porque es fácil amar a los hijos, es fácil amar a la familia, pero aquí está hablando Dios de tener amor para todos. Amor para esa persona que es difícil de tolerar. Amor para esa hermana que ha hablado mal de nosotros. Amor para esa familia que no le hemos hecho nada y sin embargo no nos traga. Amor para esas personas. Si yo no tengo amor, dice la palabra, nada soy. Y me encanta esto, porque esto no está juzgando al resto de las personas. En esta oportunidad, al salir de aquí, al salir de esta casa del Señor, Dios no está preguntando a usted quién no tiene amor, ni quién otro no tiene. Está preguntándole a usted. Si usted no tiene amor, usted no es nada, no somos nada. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque si hay alguien que verdaderamente conoce el amor, es Dios. Por eso es que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Tiene su rostro, vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, entendemos que no es necesario un día del amor para poder amarnos. No es necesario un 14 de febrero, Señor, para mostrar amistad. No es necesario un día como este para expresar nuestro cariño, expresar nuestro amor a la persona que tanto amamos. Yo te ruego, Padre querido, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra pueda ser un bálsamo en la vida de las parejas de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, en medio de tanto correr en este país, a dedicar tiempo para aquellas cosas que son vitales, que son importantes. Permite que como pareja podamos invitar al Espíritu de Dios a nuestra relación, nuestra fe, nuestros valores. Poder declarar, Señor, estas cosas que hemos que hemos mencionado. Declarar que vamos a poner todo lo que está de nuestra parte para que esta relación nunca termine. Que vamos a sostenernos en oración el uno al otro. Y vamos a recordar esas promesas que un día hicimos delante de ti de amarnos y de estar juntos hasta que tú nos llames a tu presencia. A reconocer, Señor, que tenemos una linda familia y virtudes por las cuales vale la pena luchar. Que ninguno de nosotros pueda renunciar a ese regalo que tú nos has dado, Señor. Al contrario, que podamos crecer con valores firmes. Que nuestro matrimonio pueda ser una columna en nuestro hogar. Que podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Ejemplo de fidelidad, de permanencia, de aguante, de oración. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Oramos por familiares, por amigos que están pasando momentos difíciles, Señor. Oramos por ellos también. Y mientras usted ora en este momento, si hay alguna persona en nuestra iglesia que nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo en esta tarde, si hay alguna persona que dice: pastor, yo siento el deseo en mi corazón de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguien que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quiere hacerlo hoy, alguna persona que le entrega su vida al Señor, yo le invito donde está para que se ponga de pie. Hay consejeros alrededor del templo que están listos para ayudarle a usted a tomar esta decisión que es importante. Si hay alguna persona ahí donde está, yo le invito a usted, venga a Jesús, venga a los pies de Cristo, entréguele su vida al Señor, comience una vida nueva hoy. Venga a Jesús, mientras la iglesia está en oración. ¿Alguna persona? Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo también a través de una oración. Dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en el Calvario, Señor. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por tu muerte en la cruz. Y en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la bendita palabra de nuestro Señor. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu santa bendición. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.